¡Se escapó la Elba! ¡Elika! ¡Dobrak! ¡Elika! ¡Ay! ¡Otra vez nos interrumpen! ¿Qué pasa, mamá? ¡Se escapó la Elba! ¡Vayan a buscarla, por favor! ¡Yo también quiero ir, mamá! No, Mushi. Los chicos van a tener que caminar muy rápido. Correr, probablemente. Quizás cuánto se irán a demorar en pillar a la Elba. Y tus piernitas todavía son muy cortitas. Anda mejor al corral a consolar a la Yarka. Por eso que balaba tanto. Su mamá encontró un portillo entre las ramas del corral y se fue de paseo. Mira que dejarla solita. Y tan chiquita que es todavía. Llévale un poquito de leche. Eso la va a tranquilizar. Mientras Mushi se instala tranquilamente en el redil con un cazo lleno de leche y le dice palabras tiernas a la ovejita abandonada, Débora tapa con unas ramas espinosas el hoyo por donde se escapó la oveja emancipada. Es la única que se ha salido. Las otras seis están tranquilas con sus crías. Mientras los bebés estén chiquitos, su esposo no puede llevárselas a correr a los campos con el resto del rebaño. Correría el riesgo de perder a las crías en el camino. Tienen un hermoso rebaño y a veces hay que llevarlo lejos para encontrar buenos pastizales. El corral asegurado, su hombre en el campo, los chicos de misión buscando a la oveja perdida y Mushi bien ocupada con su Yarka, Débora, como una abejita hacendosa, ya puede preparar el almuerzo. No, todavía no. Alguien viene por el camino. ¡Ah, qué sorpresa y qué gusto! Tanto tiempo que no nos veíamos. Su caminar es inconfundible. Sí, es mi hermano. ¿Cómo no reconocerlo? Débora tiene poco más de 20 años y su hermano mayor alrededor de 31. Él siempre fue su preferido. Siempre cariñoso, atento y protector. Cada vez que necesitaba saber algo, no tenía más que preguntárselo a él. Y si sus otros hermanos la molestaban, Santiago sobre todo, con sus bromas pesadas de arañas y culebras, Jesús la defendía. Siempre tuvo tiempo para su hermana pequeña. ¡Shalom, Débora! ¡Shalom, Jesús! ¡Qué bueno que andes por aquí! ¡Shalom, señora! La saludan los que lo acompañan. Ellos son mis amigos. ¿Tendrías un rinconcito para nosotros? Aunque sea en el corral de las ovejas. Hemos tenido mucho trabajo y pensamos que contigo tendríamos un buen alto en el camino. Mira, te hemos traído unos pescados. Nos los regalaron tempranito esta mañana. Y como son muchos, se me vino la idea de compartir con tu familia. Hasta alcanza para guardarle algunos a tu esposo cuando vuelva esta noche. ¿Y los niños? Dobrat y Elika se han ido a buscar a la Elba que se nos escapó. Mushi está en el corral, por eso que no ha venido a saludarte. Cuando se trata de trabajar como los grandes, no se le ve ni la sombra. Mushi. Shalom, Mushi.
¡Shh! Shalom, tío. Estoy cuidando a mi Yarka. ¿La ves? Mira qué tranquilita que está. Le estoy cantando una canción, bien despacito, a ver si se duerme.
Ah, parece que aquí mismo me voy a atender un rato.
Sigue cantando, Mushi, y te aseguro que me dormiré antes que la Yarka. ¡Oh, qué cansancio!
En el silencio melodioso del corral, junto a su sobrina y la corderita abandonada, bien envuelto en su manto, Jesús duerme un sueño reponedor. Sus amigos se han tendido por aquí y por allá, bajo algún árbol o cobijados por un peñasco. El sol de la mañana es tibio e invita al descanso. Solo Juanito, el más joven, no duerme. Mientras Débora prepara el almuerzo, él limpia los pescados, que son unos cuantos.
¡A comer! ¡A comer! ¡Arriba! ¡Mushi! ¡Jesús! ¡Ya está listo!
Débora y Juan han preparado la mesa, sencilla y acogedora. El silencio se ha llenado de risas y se ha transformado en alegre compartir. Simón no conoce nada de ovejas. Él es pescador. Entonces Mushi se encarga de explicarle cómo se le debe dar leche a una ovejita abandonada o huérfana. La clase de puericultura es interrumpida por la llegada polvorienta de los chicos que regresan entusiasmados del campo. ¡Aquí viene la Elba! Gritan ambos victoriosos. Entre lavado de manos, revoloteo por un lado y otro alrededor de la mesa para llenar sus platos de comida abundante, van contando con gran aspaviento lo difícil que les fue pillar a la Elba. Solo el delicioso pescado a las brasas los deja tranquilos por un rato y se reposan de tanta aventura, saboreando este plato excepcional. Una vez recuperadas las fuerzas, Dobrat y Elika salen rápidamente de la casa. Quieren continuar sin tardanza el trabajo interrumpido esa mañana por la escapada de la Elba. «Está por aquí. Ayúdame, Elika, no me la puedo solo». Jesús va hacia el lugar de las voces de sus sobrinos, ahí detrás del corral. Hace un rato que escucha el rodar de una carretilla que parece más bien pesada por su deslizar sordo y lento. Se instala contra un peñasco a observar a los niños mientras se come tranquilamente un buen racimo de uvas. Ve que los chicos dejan a medio camino la carretilla cargada con una piedra bastante grande y van detrás del corral. Pareciera que están tomando medidas. Discuten, vuelven a tomar medidas. Se detienen una vez más. A ver, aquí parece que hay problemas. ¿Los puedo ayudar en algo, muchachos?
Gracias, tío, pero tú eres carpintero y no creo que sepas mucho de piedras.
¡Ay, qué bueno! Mamá siempre nos dice que tú sabes de todo, que no sabe de dónde sacas tanta sabiduría, pero que nunca te falta para venir en ayuda de un necesitado. Y la verdad es que en este momento estamos un poco bien necesitados, replica Elika.
Mira, interrumpe Dobrat, hace unas semanas atrás acompañamos a papá a la fiesta en Jerusalén y recorrimos el templo por todos lados.
Bueno, no todo, porque donde solo entran los sacerdotes, no hubo caso, no se podía entrar.
Pero por un huequito logramos ver al sumo sacerdote yendo por detrás del altar del sacrificio.
Pero el altar es tan inmenso que ya no lo vimos más.
Queríamos verle las piedras preciosas de su pectoral, pero solo lo vimos de espaldas.
Bueno, quizás algún día nos resulte observar sus piedras preciosas. Pero lo poco que vimos, tío, fue impresionante.
Pensar que él es el único que puede entrar en ese lugar tan santo y estar en la presencia de Dios.
¡Ah, qué emocionante!
Pero no nos perdimos nada de lo que estaba a nuestro alcance, dice Elika. Piedras, piedras y más piedras, todas de talla diferente, formando columnas suntuosas, escalinatas altas como una colina, túneles misteriosos y muros magníficos.
Y tanta piedra sacada de los montes, interrumpe Dobrat, y utilizada en forma tan artística, nos impuso una gran idea. ¿Cierto, Elika?
Entonces, todo el camino de regreso hemos venido haciendo planes. Las piedras son la solución para nuestro corral.
Este hay que repararlo todo el tiempo. Si no es un ventarrón, es una abeja cabezadura como la Elba que hace un portillo y se va de paseo. Hoyos, hoyos y más hoyos, y las ramas de espino nos dejan todo rasguñados. Incluso a veces llegamos con la ropa toda portillada donde mamá, que además de todo lo que tiene que hacer, tiene que andar remendándonos la túnica.
La solución, construir un corral de piedra tan hermoso como el templo de Jerusalén, dice Elika entusiasmado. Claro que más chiquito, pero espacioso y seguro.
Hemos encontrado esta tremenda piedra. Mira, tío, ahí en la carretilla, si pareciera haber sido tallada.
Su tamaño y su forma son tan particulares que el lugar que tome en el corral también tiene que ser especial. Y en eso estamos, tío. No sabemos cómo usarla.
¿Saben lo que es la piedra de ángulo?, pregunta el tío Jesús.
No,
responden sorprendidos los chicos. Es la principal.
Según donde la pongan, ella decide de la dirección que tomarán las otras piedras. Si quieren que el corral tome esta dirección y su puerta mire hacia la salida del sol, entonces la tienen que poner aquí. Y desde este ángulo comienzan los muros que parten en esta dirección y en esta otra dirección. Los otros dos muros salen solos a partir de los dos primeros. Y ya está. Efectivamente, esta piedra está muy buena como principal del ángulo.
Los hermanos se ponen manos a la obra sin tardar más. Su piedra de ángulo los obliga a modificar la dirección de las que ya han puesto, pero ahora saben a dónde van y pueden avanzar con gesto seguro. Terminan el trazado y tienen la forma definitiva de la base. Ya comienzan la segunda corrida de piedras y con la ayuda de Jesús y sus amigos, esto va muy rápido.
Yo también quiero trabajar, tío, dice Mushi corriendo desde la casa. Yo también tengo piedras para el corral.
Mushi, ¿a dónde vas con esa petaca? ¿No te he dicho que no hay que sacarlas de la habitación? Si te pones a jugar con ella, nunca la vas a llenar y nunca tendrás suficientes piedras para el collar.
Pero Débora, le dice Jesús riendo, ¿no crees que tiempo tiene de sobra para preparar su collar de novia?
Sí, claro, pero no es fácil encontrar piedrecitas como esas y no tenemos dinero para comprarle al usurero, aunque él nos dé tiempo para pagarle, así que hay que prepararse desde ahora. No nos vamos a dar ni cuenta cuando ya esté en edad de casarse.
Pero bueno, si tú lo dices, probablemente tengas razón. Dale, Mushi, no llores más. Anda con tu tío a construir.
Débora entra en la casa un poco fastidiada. Sabe que su hermano tiene razón, pero juntar esas piedritas con su hija tomó tanto tiempo y le hacían tanta ilusión.
Bueno, pues habrá que comenzar todo de nuevo.
Como los chicos están tan ocupados trabajando duros, secundados por sus amigos grandes que se han entusiasmado ayudándoles, que no tienen tiempo para ver el teje y maneje de Jesús y la pequeña.
Mira, Mushi, aquí va a venir la puerta. Entonces, separemos tus piedras en dos montoncitos. Este a este lado y este otro al otro lado de la puerta, ¿te parece?
Sí, aquí, en estos huequitos.
Una, dos. Una, dos. Una, dos.
Mushi no sabe contar más que hasta dos, así que son siempre muchas dos piedras que va acomodando entre las grandotas de sus hermanos. Las suyas son tan chiquitas como ella y van desapareciendo poco a poco en medio de la construcción.
¡Mamá! ¡Ven a ver mi trabajo! ¡Mira qué lindas se ven mis piedras!
Mushi trae a Débora hasta el nuevo corral, tirándola con determinación por el faldón de su túnica. La niña corre de un lado para otro. Se agacha, mira entre las piedras. Ahora se sube en la pirca y sigue mirando y buscando. Luego de un rato y haciendo un puchero, se dirige a su tío.
Mis piedras ya no están. Alguien se las llevó. Ven a ver, tío.
Cariñosamente, él la toma en brazos.
Tranquila, Mushi. No te preocupes. Ahí donde tú las pusiste, ahí están. Solo que no se ven, porque las otras piedras las han tapado. Pero mira, cierra los ojos. ¿Las ves ahora?
Sí, ahí están, dice Mushi abrazando a Jesús.
Cada vez que vengas a este estupendo corral en que tú también participaste, si quieres ver tus piedrecitas, no tienes más que cerrar nuevamente los ojos y ahí estarán. Y cuando seas grande,
Ni siquiera tendrás que cerrarlos para verlas, porque han quedado grabadas en tu corazón. Más todavía, quizás un día veas también las piedras de tus hermanos y las de mis amigos, tan hermosas y preciosas como las que nosotros pusimos. Entonces, tú, que eres grande, tío, ¿ya las pusiste en tu corazón para poder verlas?
Claro que sí. Y nunca, nunca voy a olvidar esas piedritas hermosas que pusimos juntos, Mushi.
Como de costumbre, la noche cae temprano en Israel. Y no es mala cosa porque todos están muy cansados de tanto trabajar, aunque para Jesús y sus discípulos este cambio ha sido como un día de reposo. Ellos hacen otro trabajo que no es tan físico como la construcción del corral, en que todo el mundo ha metido mano alegremente, pero es también muy cansador. Jesús va por los caminos de Israel, entra en las sinagogas o se instala a orillas del mar, o sobre una colina, o en el templo si está en Jerusalén, y enseña sobre el reino de Dios. Siempre va mucha gente siguiéndolo o arremolinándose a su alrededor. Todo el mundo lo quiere ver, lo quiere oír, quieren tocarlo o ser sanados por él, ya sea en sus cuerpos o en sus corazones adoloridos. Otros rondan como perros sarnosos o por simple curiosidad y así tener tema de conversación en las largas veladas o en los mercados. Muchos otros llegan solo con su desconfianza y sus celos, listo para atacarlo, aunque sea solo verbalmente, por el momento. Esos que están celosos de su sabiduría y su éxito entre los del pueblo son los políticos y los religiosos. Sí, la oposición pesa, como los remos cuando sopla viento fuerte antes de la tormenta. El aire se electrifica y al final del día todos están agotados. La hora de la cena es alegre y tranquila comida familiar a la luz del candil. Papá se ha encontrado con la sorpresa de poder guardar el rebaño en el nuevo corral, y los muchachos le cuentan cómo han hecho este redil, que es uno de lujo, porque tiene una hermosa piedra principal de ángulo, porque Mushi ha contribuido con todas sus piedrecitas tan lindas y porque la ayuda del tío y sus amigos ha sido mano de expertos. Los párpados comienzan a pesar. Mushi duerme hace rato. Se desenrollan las esterillas sobre el estrado para los de la casa. Abajo, donde ya duerme la vaca, el burro y la perra con sus tres crías, se instalan como pueden los discípulos de Jesús, envueltos en sus mantos de lana. El perro se ha ido como de costumbre al corral a cuidar el rebaño mientras el amo duerme. Jesús permanece observando un momento, a la luz tenue de la lamparita de aceite, a su familia entrando suavemente en un sueño reparador. ¡Qué momento hermoso y apacible! ¡Cómo hace de bien estar con los suyos, los que lo quieren y no desconfían de él o se ponen celosos de su trabajo! Cuando cada respirar comienza a mecer a la noche con su apacible vaivén, Jesús se levanta silencioso y sale a la oscuridad. Rodea el redil, el perro gruñe hasta que reconoce sus pasos y sube la colina. La luna brilla apenas, está demasiado nueva, pero las estrellas forman un manto dorado y su luz tranquila le es suficiente para avanzar sin tropezar. Aquí, en esta ladera, se sienta apoyándose en una roca y ora. Es su costumbre, duerme poco estos tiempos. Muy seguido pasa horas aislado en un monte o una colina, orando, conversando con su padre y preparando el día que vendrá. La plática de hoy es más una reunión de directorio que un diálogo entre padre e hijo. Mientras ayudaba a sus sobrinos en la construcción del corral, supo con certeza que el momento había llegado de elegir a sus apóstoles. Es cierto que va todo el tiempo con sus amigos, que ya son sus discípulos, ávidos de aprender de él, pero no da abasto en su trabajo y el tiempo es corto.
Sabe que uno de estos días partirá y tiene que dejar a gente de confianza continuando su trabajo y su obra. Hay tanta gente que pareciera oveja sin pastor, perdida en el valle del mundo y expuesta a los ataques del lobo. Solo no puede arrear todo su rebaño. Necesita ayuda. Con el padre tienen que decidir de los 12 hombres que aprenderán y ejecutarán la tarea de pastor, que a su vez enseñarán a otros a pastorear. En ese caminar de más de un año, algunos de ellos ya han sido llamados, pero hay que confirmar y ver los que faltan. Jesús solo tomará la decisión en acuerdo con su padre. 12 piedras preciosas en el pectoral del sacerdote, cada una representando una tribu de Israel, su pueblo. 12 piedras en el corazón de Jesús como cimientos del reino de Dios, su reino. Formidables piedras de la base del templo, humildes piedras de un redil familiar. Un día serán preciosas, lo sabe. Por ahora, no más que guijarros comunes, feos y sin pulir. Pero al igual que toda piedra preciosa, después de largo tiempo bajo presión y altas temperaturas, seguido por el pulido del agua de manantial, esas 12 piedras rudas y sin valor llegarán a ser diamantes, zafiros, rubíes, ágatas, ópalos y turquesas. Diamante. Sí, Simón Pedro. Solo un trozo de carbón fácil de quemar, impetuoso cual llama encendida. Un día su fuego será dominado, presionado hasta el límite. ¿Destruido? No, transformado en diamante, sólido, preciso y reflejando la luz en forma sin igual, gracias a su transparencia perfecta. Sí, Padre. Cuando le dije a Simón que saliera a pescar en pleno día, él, el pescador aguerrido, aceptó. Era una locura para quien sabe pescar, pero ahí vi que había escuchado atento mi enseñanza. No porque yo estaba ocupando su barca, pero porque yo ya estaba ocupando su corazón. Lo vi, Padre, y la pesca fue milagrosa. En su red, cientos de peces, y dentro de mi red, la que tú me diste, ese día vinieron a mí 3 pececillos insignificantes, de los que se tiran al agua como incomibles, cual guijarro en la sandalia del caminante. Simón, que llamé Pedro, Juan y su hermano Santiago, piedrecitas preciosas en la mano del Hacedor. Juanito, sí, Juanito, ópalo tornasolado, reflejo hermoso y sorprendente al exponerse a la luz. Una persona podrá ver algún matiz de su tono multicolor. Otra verá otro matiz diferente, arco iris jugando con la luz. Amor que se adapta, amor que perdona, amor que cubre, amor que se entrega. ¿Quién lo creyera? Por ahora lo apodamos junto a su hermano, hijo del trueno, rápido, cortante, llamativo, de impetuosidad asombrosa y peligrosa, encandila con su luz brillante y repentino. Pero ama, ama a su maestro, me ama, Padre, y ese amor como agua de manantial hará de él el ópalo más hermoso de este nuevo pectoral. Santiago. El otro hijo del trueno, indomable, sorprendente e inopinado, rubí estrellado de gran precio, de color rojo, como la sangre del pichón. Su corazón tendrá esa faceta particular del palomo. No será indomable, sino de una suavidad y serenidad y finura, casi al borde de la timidez, con la mirada única que da el amor. Por amor llega al sacrificio y al abandono de lo que fue. Mateo, zafiro perfecto, sabio y profundo, lealtad transparente y pureza real,
¿Dónde quedaría el colector de impuestos y ladrón de profesión? Andrés. Esmeralda. Color de gracia. Supo reconocer el don inmerecido del padre e intuir que es conmigo que encontraría el jardín encantado del amor divino, la familia real y el reposo eterno. Andrés, el primero en dejarlo todo para seguirme, seguro de no equivocarse. Gracias, padre, por el coraje que le has inspirado. Ágata, amatista, jaspe, ónix, topacio, agua marina, carbón. ¿Carbón? Sí, al principio carbón, como Pedro, diamante prometido. Padre, ¿carbón? Otro carbón, pero este no se transformará. ¿No querrá vivir la metamorfosis de la prisión y del fuego? Carbón quedará. Judas. Judas, hijo, dale el privilegio de ser uno de tus apóstoles. Sigue amándolo como hasta ahora y hasta el final. Pero carbón Judas, carbón quemado será, porque él así lo escogerá. Esa es su libertad. Despunta el alba y el rocío humedece el campo sereno. Jesús elige en medio del polvo 12 piedrecitas húmedas aún. Observa sus manos, aquellas mismas manos que hicieron un día el universo, las montañas y este rocío sutil. Mira su tesoro de 12 guijarros diminutos, haciéndolos pasar de una mano a otra, como agua que quisiera correr. Apoya su cabeza en la roca que lo cobija y descansa hasta la inminente salida del sol. En casa de Débora, todo el mundo está en pie. Hay que sacar a las ovejas, ordeñar la vaca, buscar los huevitos en el gallinero. ¿Dónde está el tío, mamá? No sé, hija. Probablemente haya ido a la azotea o a la colina, como solía hacer cuando estaba en casa. Nunca nadie le ganó en levantarse el primero. Hasta el gallo se tuvo que dar por derrotado. ¿Me acompañas, Elika? Dobrat se va al campo con papá. Quiero encontrar al tío. Si no, tendrá que partir sin comer nada. Sus amigos están listos, esperándolo. Ven, vamos a buscarlo, porque en la azotea no está. Mushi y Elika suben la colina acompañados de su perra. Mira, Mushi, ahí está. Parece que está durmiendo. ¡Shh! No lo molestemos. ¿No ves que está con los ojos cerrados para ver las piedritas del corral? Thank you.